Aquí comienza Palabra Natural.
Un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca.
Hoy, el maíz transgénico.
Primera parte. Mercado Sánchez Pascuas, Oaxaca, martes, 10 a.m.
Se pone a hervir el nixtamal, se cuece bien, bien, que esté bien cocidito. Ya el otro trayecto es de que se lava bien, bien y se lleva al molino. Ya de ahí ya hacemos las tortillas grandes y chiquitas, las memelitas. Para el atole es el maíz criollo y para las tortillas es el maíz anchito, ¿qué le llama?
Pues el atole se pone el maíz a hervir, maíz criollo, ya estando cocido. Se lava bien, ya se mete al molino, ya sale la masa. Ya estando la masa, se cuela, se revuelve para que no se pegue. Entonces ya dura como una hora y media cociéndose. Y ya entonces se vuelve a colar, se echa los botes. Entonces ya queda para servirlo ya. Entonces ya se preparan los de que van de dulce, de panela, leche y el champurrado. Si no se le pone maíz criollo, en la atole no sale bien, pero si se utiliza otro maíz, ya entonces no espesa, toma otro sabor, pues ya no es el mismo.
En 2009, el gobierno federal autorizó la siembra experimental de maíz transgénico en el norte del país. Hoy, las empresas transnacionales, apoyadas por el gobierno, están presionando para que se autorice la siembra comercial a gran escala, actualmente suspendida por una demanda civil colectiva. Los transgénicos son organismos que han sido modificados al combinarlos con genes de otras especies, algo que jamás podría ocurrir en la naturaleza. El impacto de los cultivos transgénicos sobre la biodiversidad es enorme. Sus agroquímicos se filtran directamente a los mantos acuíferos, a los cauces de los ríos y al mar. Silvia Ribeiro es directora para América Latina del Grupo de Acción sobre la Erosión, Tecnología y Concentración, ETC.
Hay abundantes ya evidencias científicas, cada vez más de científicos independientes que lo han tenido que hacer a contrapelo del ataque que reciben de sus instituciones y de las empresas, pero ya hay muchas evidencias científicas que muestran que son construcciones inestables, que pueden hacer que las plantas crezcan deformes, que dejen de dar semilla. O sea, hay muchos impactos directos de la planta por ser transgénica. Además, hay una serie de impactos porque casi el 90% de los transgénicos están manipulados para ser resistentes a un agrotóxico. Eso implica un aumento exponencial de la cantidad de agrotóxicos sobre el suelo, en el aire, en las aguas, etcétera, pero también en lo que queda en la semilla y lo que se consume. Entonces, un impacto directo en la salud, que es un aumento del uso de agrotóxicos muy notable. Además, ya se sabe que le agregan virus y genes de virus y bacterias. Eso también tiene un impacto al mezclarse, por ejemplo, con bacterias dentro del sistema digestivo de los animales y de los seres humanos.
Para solucionar el surgimiento de supermalezas, las empresas han desarrollado semillas transgénicas resistentes a un herbicida que contiene 2,4-D, un componente del agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam.
Cuando antes le echaban un herbicida a una semilla que no era transgénica, le tenían que ir echando de a poco, porque la propia planta, por ejemplo el maíz, también es una planta, es una hierba, entonces si le echaban un herbicida, se moría. Ahora, como son resistentes, lo que pasa es que le echan una cantidad brutal. Y esta cantidad brutal mata toda la vida del suelo, por lo cual le tienen que echar muchísimo más también fertilizantes y otras cosas para revivir la tierra artificialmente, o sea, el suelo. Sin embargo, esto funciona como con los antibióticos. Cuando a uno le dan muchos antibióticos, las bacterias generan resistencia. Pasa lo mismo con las plantas. Las plantas han generado resistencia a tal punto que, por ejemplo, en Estados Unidos y Argentina hay más de 20 plantas, entre ellas el amaranto, que son plantas resistentes a cualquiera de estos agrotóxicos. Entonces, ¿qué sucede? Que le tienen que echar aún más.
La siembra de transgénicos también trae enormes impactos económicos. Estos cultivos implican una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los países.
En este momento en el mundo hay 6 empresas que tienen más del 70% de todas las semillas, no solo las transgénicas, en el mundo. Les interesa a las empresas vender semillas transgénicas porque cobran patente, es ilegal volverlas a plantar y por lo tanto eso hace que obliga a todos los agricultores chicos, medianos, grandes, a irles a comprar semillas necesariamente cada año. Entonces se garantizan la dependencia y aparte por ser una semilla tecnológica, le cobran del 30 al 35% más por la venta de la semilla. Además de que son las mismas empresas que venden el agrotóxico para el cual la semilla es resistente. Entonces, por varios lugares les reportan muchas más ganancias. Ya existen análisis muy detallados en Estados Unidos, que es el mayor productor de transgénicos en el mundo, donde se muestra que los transgénicos producen incluso menos que las semillas híbridas que ya había antes. Entonces no hay ninguna razón, digamos, de por qué usarlos, pero sí se usan porque son porque las empresas tienen el monopolio del mercado y una vez que tienen la mayoría del mercado, retiran otro tipo de semillas. Entonces no venden semillas, por ejemplo, híbridas y solo quedan para vender transgénicas. Entonces los agricultores que perdieron sus semillas, que ya no tienen su propia semilla para plantar y la tienen que comprar de las empresas, solo les queda comprar transgénicos.
El polen vuela, las semillas viajan, se mezclan, se intercambian. La contaminación puede producirse por varias vías. Esa es la estrategia de las empresas para lograr la autorización de la siembra comercial.
Es increíble, este es un dato que poca gente conoce al detalle, pero nosotros lo conocemos muy bien, que en todas partes del mundo los transgénicos empiezan a sembrar por contaminación. Y este fue exactamente el camino que siguieron en México. Entonces, la estrategia de las empresas es decir, de que pueden controlar la contaminación, lo cual no es verdad, pero de todas maneras provocar contaminación y decir, bueno, ya está contaminado, entonces autorícenos, porque de esa manera por lo menos vamos a estar en la legalidad. Esto es gravísimo porque, aunque se le llama experiencia piloto, no hay ninguna manera de controlar que la contaminación transgénica a través de los insectos, a través del aire, pero también a través del trasiego, o sea, de los transportes, etcétera, no está entrando en contacto con el resto de las otras semillas, con nuestra alimentación, etcétera, ¿no?
Cuando el maíz estaba hecho de maíz, lo cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París. Las palomitas eran de maíz y los humanos teníamos raíz. Hoy son transgénicos genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos en quesos mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni maíz paloma, y que nos carga la pelona. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer. Las semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, en el pavimento no pueden crecer.
¡Delicios! Centro Demostrativo de Permacultura El Pedregal, un espacio natural restaurado en San Andrés, Huayapan, para aprender y conectarnos con la naturaleza. Visitas para adultos y talleres para niños. Llama al 514-6490 o escribe a inso.elpedregal@yahoo.com.
¿Bueno?
Sí, buenos días. ¿Discute con Cristian?
Mensajes, sugerencias.
Comunícate con nosotros llamando al 514-6490 de lunes a viernes de 9 a 14 o escríbenos a palabranatural@hotmail.com. Búscanos en Facebook como Palabra Natural.
¿Quiere blandita? ¿Playuda?
Blanda, playuda.
¿Quiere chapulito bonito? Se compra el maíz, se pone a piscar, como decimos vulgarmente, se lava y luego se pone a hervir para que se abra para el pozole. El maíz pozolero, sin cabeza, es criollo. Se le pone ajo, cebolla, hierbitas de olor, canela, pimienta. Se le muele chile y se le pone la carne a cocer junto, pollo o puerco, lo que nos llevemos gusto. Se sirve con lechuga romana o con col, fileteada, la carnita encima, rabanitos y orégano y chile molido, tostaditas de guacamole.
El artista juchiteco Francisco Toledo inició una campaña en todo el país para juntar firmas contra el maíz transgénico y en defensa del maíz criollo.
Mostraron una rata con bolas, que, bueno, que bolas de billar en todo el cuerpo, por decir. Entonces, eso sería una cosa muy, muy importante. Yo creo que es lo que más impacta a la gente, ¿no? De estos cánceres. Y, por otro lado, la dependencia económica que va a haber cuando Monsanto sea el único proveedor de semillas junto con estas compañías, que entonces toda la economía va a depender, va a estar atada a estas compañías y de por vida, puesto que estos maíces no se pueden volver a sembrar, hay que comprar y comprar cada año. Entonces, bueno, es un gran negocio. Esta sería otra de las razones, ¿no? Y otra, más importante, o tan importante como las otras, es que se perdería toda esta red social que el maíz ha creado en las comunidades y entre comunidades, ¿no? Se intercambian semillas, se apartan semillas, hay ceremonias alrededor del maíz, la siembra del maíz, hay toda una cultura. Mucho de lo que queda de las culturas prehispánicas está en muchas de las ceremonias. Y creo que hay razones suficientes para oponerse.
Lo que sí es bueno es recordar que hoy en día el 70% de la población del mundo se alimenta de la producción campesina, de la producción de pescadores artesanales, de las huertas urbanas, de la recolección y la caza de pequeños. Todo esto es el 70% de la alimentación del mundo.
Silvia Ribeiro, directora para América Latina del grupo ETC.
Entonces, lo que hay que realmente, si uno se preocupa por el hambre en el mundo, lo que hay es que asegurarse que los campesinos puedan seguir produciendo, que tengan tierra, que puedan quedarse en el campo y que puedan seguir alimentando al mundo como lo vienen haciendo hasta ahora.
Se ha perdido ese sentido de lo sagrado en algún momento en Europa, en Asia, en todos los lugares ha sido considerado pues todo lo que es alimento es sagrado. No solamente es México. Pues yo creo que sería muy bueno que se recuperara ese sentido de lo sagrado, ¿no? En lo que comemos. Yo creo que las comunidades un poco más alejadas de centros, de ciudades y todo eso, todavía guardan un respeto sagrado hacia la semilla.
Nosotros en los transgénicos llevamos ganada la batalla moral, la batalla ética. En todas las encuestas, en todas partes del mundo y en México también, cuando a la gente le preguntan, ¿usted prefiere comer transgénicos o prefiere comer otros alimentos? Y todo el mundo contesta, prefiero otros alimentos. Bueno, esto es muy, muy importante, porque cuando, por ejemplo, cuando empezó la Revolución Verde, que es cuando le empiezan a poner agrotóxicos a la comida, etcétera, la gente pensaba que era un progreso, porque no estaba bien informada. En cambio, con los transgénicos, gracias a las muchas organizaciones ambientalistas, de consumidores y campesinas que han hablado del tema, estamos mucho más alertas. Eso es un elemento que no hay que perderlo, hay que seguir con esta posición crítica de decir nosotros no queremos transgénicos.
Y así termina Palabra Natural,
un programa del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias por tu atención. Realización Margarita Pessoa. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Fundación Alfredo Harpelú.